11 minutos sobre las 11 en punto de la mañana. Hoy tenemos que hablar de otro tema que no podemos dejar escapar, que es el del 11M. El tema del 11 de marzo de 2004 que sigue coleando y que la actualidad nos lo vuelve a traer a la palestra después de que este fin de semana el presidente del gobierno, en un mitin en Torrejón, haya vuelto a hablar del 11 de marzo. Es más, el presidente se ha referido a esta fecha como ¿dónde están los agujeros negros y toda la basura sobre el 11M? ¿Qué quiere decir el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con esta pregunta? ¿Es que él no ve sospechosa la mochila número 13 de Vallecas? ¿O es que él desconoce dentro de su ignorancia la existencia de esa mochila número 13? Él no sabe que en esa mochila número 13 había metralla con clavos. Y después de lo que se hizo con los cadáveres de los trenes, las autopsias, se demostró que no había metralla en los cuerpos, nunca pudo tallar algo similar a esa mochila en los trenes. Él no sabe que el jefe de territorial de los TEDAS dijo que en aquellos trenes era previsible que hubiera explotado material o explosivo militar C3 o C4 más que la dinamita que aparecía en la mochila. ¿O es que él no se pregunta nada sobre lo que ocurrió en la casa de Leganés? Pues hoy El Mundo además saca una noticia contrarrestando las palabras del presidente del gobierno. El chino tenía contactos con ETA, afirma el testigo que reconoció su voz ante el juez. Es un artículo que firma Antonio Rubio. Dice que cuando salió de Carabanchel le contó a este individuo que tenía contactos y amigos con ETA. Lo dice, repetimos, el ex lugarteniente Omar, el hombre que identificó a Yamal Hamidán, el chino, ante el juez del Olmo en el vídeo del 11M. Textualmente también afirma que le dijo que era un etarra mayor, que le había enseñado a hacer una bomba inyectando gasolina en una bombilla y la colocaba en el techo, le dabas al interruptor y entonces explotaba. Después del 11M, su primo Hicham, detenido en Marruecos por su vinculación con la masacre, le dijo que Yamal nunca había perdido, en este caso, el contacto con la gente de ETA. A todo esto le tenemos que unir un capítulo más de nuestro compañero y jefe de investigación de esta casa, Luis del Pino, en esa serie de enigmas que tampoco debe ver el presidente Rodríguez, donde en el capítulo 19 hablaba Luis del Pino de visiones contradictorias. Visiones contradictorias en la casa de Leganés. Don Luis del Pino, buenos días.
Muy buenos días, don Juan Antonio.
¿Cómo estamos, hombre?
Pues bueno, como siempre, bien. Ya sabes que, por regla general, los lunes son un buen día.
Bueno, lo que no sé si es tan buen día, después de haber escuchado al presidente del gobierno preguntarse sobre la mierda del 11M y sobre los agujeros negros.
Hombre, yo creo que está perdiendo un poco los papeles o tiene asesores bastante malos, porque se hacía una pregunta Zapatero, que era una pregunta triple. Se preguntaba dónde estaban esos agujeros negros, esos desiertos y esa basura que, según él, algunos habían pretendido arrojar sobre el 11M. Hombre, de las tres cosas
Los desiertos iban por Aznar.
Ya, pero si Zapatero se pregunta dónde están los desiertos, quiere decir que es que tampoco le salen a él. Bueno, pues me alegro de que coincida con Aznar y con todos los que investigamos en el 11M, que efectivamente desiertos hay pocos y que el 11M, donde se fraguó, fue pues no muy lejos de esta capital del reino. Y en cuanto a las otras dos preguntas, dónde están los agujeros negros y dónde está la basura, pues hombre, La basura, yo creo que está claro dónde está, pues la que se ha pretendido incluir en una versión oficial absolutamente infumable. Tú has resumido muy bien muchos de los absurdos que se pretendió vender desde el principio a la opinión pública, empezando por la mochila de Vallecas, siguiendo por la furgoneta de Alcalá, siguiendo por una serie de contactos con la banda terrorista ETA que jamás se ha querido entrar a analizar, y los agujeros negros, pues efectivamente Zapatero no debe de leer ni lo que publica El Mundo, ni lo que difunde CTFM, ni lo que publica Libertad Digital, sino pues creo que no tendría el desparpajo de preguntarse en altavoz por esos agujeros.
Y es grave que el presidente del gobierno, cuando menos, no esté bien informado o no tenga
A
un
continuación.
equipo que esté bien informado, un equipo que tenga, pues los suficientes arrestos como para decirle: presidente, se está equivocando.
Y además creo que ha elegido una fecha muy desafortunada para hacer esa declaración.
Es que yo creo, fíjate, perdona, Luis, la ha hecho primero porque tenía un meeting en Torrejón y aprovechó para hacerlo. En este momento, donde además se cumple un año de la intervención de los representantes de las víctimas. Recuerda que fue el 16 o el 15 de diciembre cuando se produjo esa intervención de Francisco José Alcaraz y demás, con Pilar Manjón haciendo un teatro tremendo. Y luego nos encontramos, Luis, en una fecha donde él se ha visto muy atacado, incluso por el presidente Aznar estos días. Ha habido tres alocuciones públicas donde Aznar ha hecho referencia a Rodríguez Zapatero diciendo que esto va mal, pero que esto va a ir peor.
Y en ese sentido había una carta muy significativa del director del Mundo, Pedro J. Ramírez, donde incidía este domingo en su carta semanal en la misma idea, que las cosas están mal y que van a ir a peor. Y yo creo
Eso
que...
que lo dice Pedro J. es que porque se lo ha hecho José María Aznar, ¿eh?
Sí, pero yo creo que esa es una sensación que tenemos
Muchos.
muchos, y esa sensación se basa en la constatación de una realidad. Zapatero ha emprendido la huida hacia adelante y ya no hay vuelta atrás, o sea, ha decidido despeñarse, y en estos momentos la cuestión es ver si el Partido Socialista se despeña con Zapatero o deja que Zapatero se despeñe solo. Pero en el tema del 11M digo que es una fecha quizá excesivamente mala como para que Zapatero se haya descolgado con semejantes frivolidades, primero porque hoy pues se ponen sobre la mesa numerosos agujeros negros más, tanto desde El Mundo como desde Libertad Digital. Segundo, porque como bien has recordado, se cumple un año de aquella intervención en la que Pilar Manjón decía que de qué servían sus señorías. Bueno, pues teniendo en cuenta la cantidad de agujeros negros y enigmas que hay sobre la mesa, que Zapatero haga esas preguntas frívolas, lo único que indica es que de quién se está riendo es de nosotros, ¿no? Y en tercer lugar, esta fecha es especialmente desafortunada porque hace escasos días que dos de las asociaciones de víctimas del 11M le han pedido a Zapatero que aclare de una vez las incógnitas que rodean a la masacre
No, es
y
una
bueno.
contesta también es una contestación a la UVT con las preguntas que se hizo, ¿eh?
Pues me parece una contestación bastante irrespetuosa, bastante poco seria y desde luego bastante poco digna de un presidente del gobierno. Pretender negar la realidad, es decir, pretender decir que no existen agujeros negros cuando yo creo que cada vez más gente, incluso los que podían defender la versión oficial al principio, está convencida de que hay demasiadas cosas que no cuadran, pues es algo que no es digno de una persona que debería dirigirse a la opinión pública para tratar de satisfacer sus demandas de conocer la verdad.
Bueno, hoy hay un artículo en el periódico El Mundo, como decíamos, que viene un poco a poner un pero a las declaraciones de Rodríguez Zapatero en el día de ayer en ese meeting que hizo en Torrejón de Ardoz. En ese pero que pone el periódico El Mundo, donde, repito, Zapatero se pregunta dónde están los agujeros negros y El Mundo, con un artículo de Antonio Rubio, pues le pone un agujero negro, que es que el chino tenía contactos con ETA, según afirma el testigo que reconoció su voz. Yo no sé si has podido leer entero el artículo de Antonio Rubio, pero un poco el titular define más o menos lo que es el desarrollo de ese artículo, con lo cual no aporta mucho más, me explico, en cuanto al contenido,
pero...
¿no?
Pero es un artículo importante en el sentido siguiente. Todos intuíamos ya que tenían que existir relaciones entre el chino y ETA, por una sencilla razón. Si el chino se dedicaba a la distribución de droga a escala media dentro del País Vasco, forzosamente tenía que contar con algún tipo de contacto o protección en el entorno de ETA, porque nada se mueve en el submundo del País Vasco sin que el entorno de ETA lo sepa, lo controle y lo autorice. Lo que aporta la noticia de Antonio Rubio hoy en El Mundo es simplemente una confirmación por parte de un testigo directo, de una persona que había estado trabajando como lugarteniente del chino dentro de sus actividades delictivas durante muchos años, y que confirma en ese testimonio que efectivamente el chino tenía contactos con ETA y que los contactos habían nacido a raíz de la estancia del chino en la cárcel de Carabanchel en el año 1995. Pero además el artículo dice algo importante, y es que a ese testigo que es capaz de contar esos contactos, nadie le preguntó en sede judicial por esos contactos, lo cual pues nos lleva a una conclusión bastante preocupante. Estamos en una investigación policial y judicial que ha estado dirigida desde el principio a tratar de mirar hacia otro lado en todo lo que se refiera a los posibles contactos con ETA y a las posibles casualidades, como por ejemplo la famosa coincidencia de caravanas de explosivos, ¿no? Yo creo que, bueno, el juez debería tomar cartas en el asunto, preguntar por qué desde la policía no se le ha informado de esas cuestiones y ordenar una investigación en toda regla, porque creo que se trata de un testimonio muy directo y, por tanto, un testimonio que al menos habrá que tratar de constatar.
Claro, porque además bien dices que él dice que cuenta lo que le preguntaron, que no aportó mucho más, porque tampoco le preguntaron mucho más.
Así es, y lo malo es que no es el único caso de testigos donde, teniendo información importante, no se les ha preguntado por determinados detalles. Dentro de lo que es el sumario, pues hay muchos otros casos de declaraciones en sede judicial que, bueno, parecen declaraciones de mero trámite cuando son testigos que pueden aportar datos relevantes para la investigación. Pero bueno, tiempo habrá de entrar a hablar de ellos.
Bueno, y las visiones contradictorias de tu último artículo que publicas en Libertad Digital, nos encontramos nuevamente en la casa de Leganés como el foco de atención.
Sí, así es. Seguimos analizando pues los aspectos más oscuros que rodean a ese episodio. Yo creo que los aspectos oscuros que se van acumulando a lo que apuntan es a que la historia que nos ha contado sobre Leganés, para variar, tampoco es cierta. Entre otras cosas, pues bueno, se hace un análisis en el artículo de cuáles son los informes recogidos en el sumario. Por ejemplo, en cuanto a huellas dactilares encontradas en Leganés, nos encontramos con sorpresas como que aparezcan huellas de personas que están detenidas en Marruecos desde un año antes del 11M, con lo cual es imposible que estuvieran nunca en ese piso. Nos encontramos con sorpresas como, por ejemplo, que no aparecen huellas de los terroristas en las armas con las que supuestamente estuvieron disparando durante 2 horas a la policía a través de las ventanas. Nos encontramos con sorpresas como que nadie haya hecho la autopsia de esos 7 cadáveres. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Es importante tratar de averiguar la causa de la muerte? Volvemos de nuevo a las mismas dudas. ¿Estaban todos vivos en ese piso cuando estalló? Y luego nos encontramos con un episodio que es de lo más chusco, que es una falsificación directa de la firma de un terrorista en una supuesta carta de despedida a su familia, que algún medio de comunicación esgrimió pues como intento de demostrar que esos terroristas de Leganés eran unos auténticos suicidas.
Yo sí he tenido oportunidad hoy, Luis del Pino, de ver la réplica que le hace El País a toda esta información. No sé si ha podido comprar hoy El País o lo ha tenido delante.
No.
Pues hoy José María Irujo firma en la página 13, bueno, por decirlo más a fondo, en la 13 y en la 14, porque se hace una amplia investigación de José María Irujo, donde habla de investigación y análisis sobre el 11M. Y entonces aparece, dice que Tafir Gual Gira, corrígeme si me equivoco en el nombre, el club del terror más duro y clandestino está en España. Los servicios secretos han elaborado el primer censo confidencial de mezquitas. Entre las 600 detectadas hay 6 oratorios de esta secta donde se captan nuevos acólitos. Los principales autores del 11M eran Tafiris y un 10% de los centros de culto del Islam propagan estas ideas radicales. El grupo Tafir Gual Gira, los islamistas más duros y clandestinos, se implanta en España y abre 6 mezquitas para captar adeptos. Fueron el motor de la matanza de Atocha. Llega a firmar en el titular la secta yihadista del 11M. Y hablan del sirio Mohamed Al-Malá, de 41 años. Dice que era presuntamente uno de los miembros de este club del odio, de este núcleo duro del terror cada vez más presente en España, según el testimonio facilitado a la policía por 2 testigos protegidos. Dice que se preparó de su mujer, se separó de su mujer porque no podía darle más hijos para hacer la yihad, la guerra santa, asegura de él alguien cercano a su familia. Al-Malá tuvo 4 hijos con su primera mujer y uno con su segunda. Su hermano Moutad, de 39, es detenido en Londres y pendiente de extradición a España. Tiene 8 hijos. Los 2 son fervientes detractores de los anticonceptivos. Para los agentes de la investigación del 11M, los hermanos Al-Malá fueron el sustento ideológico de los autores del atentado. Sin su labor de reclutamiento, adoctrinamiento y dirección de ataque, posiblemente no se hubiera producido, dice el informe policial, que destaca la cantidad de documentos sobre Tafir Gual Gira que se encontraron en los ordenadores de los terroristas. Los sirios, dice textualmente, jugaron en el atentado un extraordinario papel de terreno ideológico, asegura el principal responsable de la investigación policial. Los marroquíes, en cambio, fueron la mano de obra, según añade convencido. La secta Tafir Gual Gira se ha implantado en España pese a su férrea clandestinidad. Tanto la Unidad Central de Inteligencia de la Policía como el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, han detectado signos inquietantes de su presencia. Fuentes de los servicios secretos aseguran que los tafiris han creado 6 mezquitas donde ejercen el proselitismo y captan en secreto a nuevos adeptos. 4 están en Barcelona y 2 en Valencia. Las dirigen imanes angelinos y marroquíes y su gancho es la formación religiosa, según asegura un investigador. No he visto ninguno por aquí. Son más patentes donde hay gobiernos islámicos, dice Abderrahim, imán de la mezquita valenciana de El Puerto. Bueno, aparte el artículo sigue, pero bueno, hablan de...
Pues hombre, yo le plantearía a don José María de Irujo,
no, pero
que es
solo,
un
solo...
excelente investigador, 3 preguntas.
Pero perdona, Luis, quiero decir, esto nace, esta información de investigación y análisis, a colación de las declaraciones ayer de Rodríguez Zapatero sobre los famosos agujeros negros. O sea, que esto viene a ratificar la teoría yihadista, la teoría de la yihad de los musulmanes, un poco apoyando, como decíamos, la declaración de ayer de Rodríguez Zapatero. Quiero decir, muchas casualidades en la vida pueden existir, pero esta es una de ellas. Yo creo que lo que no contaban en esta estrategia político-mediática, que el mundo hubiera sido tan rápido y Libertad Digital hubieran sacado estos 2 últimos agujeros que un poco desmerecen la información que da Rodríguez Zapatero o descalifica la información de Rodríguez Zapatero. Esto era un poco para apoyar la información de Rodríguez Zapatero de ayer.
Ya, pero aparte es un apoyo un tanto endeble, porque yo le haría 3 preguntas a José María de Irujo. Vamos a suponer que su tesis es cierta, es decir, que Mohamed Al-Malá es el cerebro de ese atentado y que él fue quien lo ideó, organizó y subcontrató a una serie de marroquíes para que lo ejecutaran. Vamos a suponer que eso es cierto. Entonces, primera pregunta. Mohamed Al-Malá estaba siendo físicamente seguido antes del 11M. Estaba siendo controlado telefónicamente. ¿Por qué pudo llegar a hacer la masacre entonces? Segunda pregunta, si eso es así, si este hombre es el verdadero cerebro, ¿por qué no se le detiene inmediatamente después del 11M y en lugar de ello se detiene unas cabezas de turco? ¿Por qué se le detiene y se le pone inmediatamente en libertad? Y tercera pregunta, ¿por qué, si este hombre es ese cerebro de los atentados, pudo llegar a afiliarse al PSOE después de haber sido detenido y puesto en libertad tras el 11M? ¿Quién le avaló para que entrara en el Partido Socialista? Yo creo que deberían responder a esas 3 preguntas y, sobre todo, yo haría una pregunta a nuestros oyentes. ¿Ellos se creen realmente que este personaje, cuyos contactos con la gente que estaba relacionada con la célula de Al Qaeda, que ha sido juzgada hace poco por los atentados de Nueva York, cuyos contactos, digo, estaban bastante acreditados desde hace años, no fue detenido ni imputado en la causa contra Al Qaeda? Después resulta que tiene contactos también con el 11 de marzo, se le detiene, se le pone en libertad y no es hasta un año después de la masacre cuando se le encarcela. ¿Realmente se piensa, nuestros oyentes, que esta persona es un islamista radical o era alguien que trabajaba para las fuerzas de seguridad o los servicios de inteligencia españoles infiltrándose en las organizaciones islámicas? Eso yo creo que es una pregunta que, bueno, por lo menos habría que hacerse.
Bueno, pues lo peor de esta historia, repito, es la auténtica guerra mediática que tenemos en torno a ella. Repito, porque en alguno de los fragmentos de este artículo, repito, extenso, de 2 páginas, de José María Irujo y en el periódico El País, habla de que la autoría intelectual del 11M, el soporte ideológico que alimentó a los autores de la matanza de Atocha, 191 muertos y miles de heridos, tiene el cuño de una secta, Tafir Wal-Hira, la corriente más extremista y clandestina del salafismo, los más duros e intolerantes del movimiento yihadista que los lidera, o que lidera Al Qaeda, según fuentes policiales. Siempre se remite a fuentes policiales y en este caso dice que un grupo de informes de los servicios secretos franceses que definen el núcleo logístico de la mayoría de los grupos terroristas islamistas que actúan en Europa.
Hombre, figúrate, Juan Antonio, lo duros, duros, duros que son, que en lugar de inmolarse en los trenes, contratan a una panda de camellos pringados para que pongan las mochilas. Hombre, por favor, yo creo que a estas alturas, seguir insistiendo en la autoría de no sé qué supuesto grupo islámico, pues en fin, bueno, lo único que indica es que se trata de apuntalar una versión oficial que cada vez hace más aguas, ¿no? Duros que resulta que ni se inmolan en los trenes, ni van tampoco a Leganés, porque de los tíos ninguno va a Leganés. Bueno, en fin, me reservo mi opinión.
Pues esta es la historia. Quiero decir, la guerra es una guerra mediática y continúa esa guerra mediática,
Bueno, nosotros seguiremos trabajando a nuestro ritmo e
¿eh? Ya, ya
informando a
sabe,
los
ya sabe cómo le
oyentes.
llamó Irujo a usted, ¿no?
A mí,
Sí, no sé cómo.
irresponsable, ¿no?
Bueno, vino a decir algo así, ¿no?
Cuando empezamos en marzo de este año a desvelar las primeras incógnitas sobre la mochila de Vallecas, bueno, pues ya ve usted que al final se va demostrando que teníamos razón desde el principio y que aquella mochila de Vallecas jamás estuvo en los trenes. Pero bueno, yo entiendo que haya gente que le cueste más o menos aceptar los hechos como son. Seguiremos intentando investigar, difundir y informar a nuestros oyentes, que al fin y al cabo es lo que esperan.
Ya, pero repito que es curioso, la coordinación mediática, porque la página, antes le decía, la 13 y la 14 viene la investigación y el análisis, y en la página 15 viene las declaraciones de Zapatero.
Bueno, pero eso no es nuevo, esa coordinación entre los mensajes del Grupo Prisa y el Partido Socialista, pues es cotidiana. Digamos que saben hacer su trabajo en el sentido de aunar los mensajes fuerza que mandan a la opinión pública y bueno, pues están en su derecho de hacerlo. Pero vamos, yo creo que la batalla en cuanto a tratar de sostener la versión oficial del 11M la tienen perdida, porque son tantos los agujeros, son tantas las incógnitas, ni siquiera recurriendo a explicaciones acerca de salafistas duros integrados en determinadas sectas, pueden explicar cosas como, por ejemplo, cómo es posible que dos caravanas islamista y etarra sean
Salían a la
coincidentes en
vez.
el tiempo. ¿Cómo es posible que aparezca por milagro una mochila en Vallecas que jamás estuvo en los trenes con una serie de pruebas providenciales? Todo eso no lo prepararon salafistas, ni islamistas, ni sirios enloquecidos. Bueno, habrá que preguntarse quién lo preparó, ¿no?
Bueno, pero que, como le digo, que a mí lo que no me deja de sorprender es el gran entendimiento que existe. Y que aquí nada es casualidad, repito, porque página. Y ustedes hagan la prueba hoy de comprarse El País, si no son habituales lectores del país. Página 13, investigación y análisis. Página 14, investigación y análisis. Página 15, el titular es Zapatero acusa al PP de mentir y de hacer patriotismo de hojalata, pero en el subtítulo, que además es donde más daño suele hacer, dice el líder socialista recupera el tono duro para reprochar la basura vertida sobre el 11M. Como diciendo, vean ustedes lo que acaban de leer sobre el 11M, que era lo que ya les contamos en su momento. Y luego, pues vean lo que publican otros. No sé si me comprende lo que te quiero decir, Luis.
Sí, sí. Yo creo que no es casual, como tú muy bien dices. Bueno, bien, pero dejando aparte la grandilocuencia de la frase de Zapatero, cuando uno va a la sustancia, pues se queda en nada. Y además, yo creo que la opinión pública cada vez está más harta de esas grandilocuencias que no van a ningún sitio. Uh-huh. Hace poco hemos tenido también otro ejemplo de coordinación de mensajes, cuando el país rescató el tema del Prestige y del Guerra de Irak. El Partido Socialista inmediatamente lanzó una andanada contra el PP, amenazando con citar a Mariano Rajoy ante el Congreso para declarar por el Prestige, etcétera, etcétera. ¿Y luego qué pasó? Pues que enfrentados a la dura realidad, fueron a la calle, hicieron una encuesta a pie de calle y vieron que la gente, en lugar de interpretar aquello como algo positivo para el Partido Socialista, lo que interpretaba era que el Partido Socialista, al carecer de argumentos en cuanto a los problemas actuales, estaba volviendo la vista atrás, y eso a la gente no le gusta. Y en los temas del 11M, pues cuando hay agujeros negros, cuando hay enigmas, cuando hay cosas inexplicables, lo último que uno puede hacer es tratar de decir no hay agujeros, no hay enigmas, todo eso es basura. Pues no, mire usted, la gente tiene dos dedos de frente y algunos incluso tienen tres, y a la gente no le gusta que le digan que la realidad no existe. Se puede tratar de explicar de una manera o explicar de otra, pero negar la existencia de incógnitas y de enigmas cuando las propias víctimas están reclamando que se les aclaren, pues hombre, no es beneficioso para el Partido Socialista. Yo creo que están equivocando la estrategia una vez más, pero haya películas.
Uh-huh. Don Luis, que siempre es un placer poder charlar con usted de estos y otros temas relacionados con el 11 de marzo, pero el tiempo en la radio dicen que es oro, ¿no?
Así es. Venga, don Juan Antonio, un abrazo.
Un placer. Nos vemos el viernes, por eso no le felicito la Navidad, ¿eh?
Venga, nos vemos el viernes y ya nos tomaremos una copilla
de champán.
De
champán francés, champán catalán.
Pues de cualquier champán. Estamos en
la vida. Ah, bueno, el otro no sería champán, sería cava. O sea que el champán solo es francés. Don Luis del Pino, gracias.
Venga, gracias a ti.
Un abrazo. Son las 11:39 de la mañana. Saben que estamos en directo en esta jornada de hoy, contándoles la actualidad de este día. Ya les hemos dicho cuál es la historia, o cómo se marca la historia en este día de hoy relacionada con el 11 de marzo. Un 11 de marzo que hay muchas más incógnitas que realidades, aunque el presidente del gobierno no lo quiera ver. Un presidente del gobierno que está ciego, un presidente del gobierno que no tiene ni mucho menos unos buenos asesores, o sí los tiene. Esa es la gran incógnita que todos nos hacemos. Y la pregunta que nos hacemos todos. ¿Los tiene o no los tiene? Porque, señor Zapatero, don José Luis, usted sabe que mentir a uno le trae consecuencias. Y en esta ocasión, si no ve agujeros negros, está mintiendo. Porque, repetimos, ¿no ve agujero negro en la mochila? ¿En la mochila famosa de Vallecas? ¿En la mochila número 13? ¿No ve agujero negro en la furgoneta de Cañaveras? ¿No ve agujero negro en que los cuerpos de las víctimas del 11 de marzo no tuvieran metralla? ¿No ve agujero negro en las explosiones de los trenes? ¿Sigue creyendo o queriendo creer o queriendo hacer que cree y queriéndonos hacer creer a los demás que lo del 11 de marzo fue un atentado islamista?
presidente Rodríguez. Cada vez estamos más lejos de que eso fuera un atentado islamista. Cada vez estamos más lejos de que eso fuera un atentado islamista. Y hoy, como decíamos, se desmarca el periódico El Mundo con una portada tremendamente elocuente. Jamal Hamidan, el chino, uno de los protagonistas del 11 de marzo, tenía o pudo haber tenido relaciones con la banda terrorista ETA. Qué curioso. Vuelve a aparecer ETA en toda esta historia. Vuelve a aparecer la banda terrorista ETA. Don David, tenemos ahí las declaraciones de Otegi, que hace mucho que no las ponemos. Declaraciones de Otegi. En una entrevista en Radio Euskadi. Un día después de los atentados. El día 12 de marzo, 2004. En esa entrevista decía cosas bastante curiosas. Y si no lo recuerden, y si no recuerdan exactamente lo que dijo, escuchen.
Hacia los grupos islámicos, pero de manera rotunda, además. ¿En qué basa usted este convencimiento?
Pues en primer lugar, en un convencimiento profundo, y es el que nosotros manifestamos a primera hora, desgraciadamente en este país, en absoluta soledad, y es que nosotros no contemplábamos ni como mera hipótesis que ETA estuviera detrás de un atentado de estas características. Es decir, todo el mundo sabe que en la larga historia ya de ETA, ETA jamás ha provocado una masacre buscándola y sin previo aviso. Y evidentemente nosotros desde el primer momento tuvimos el firme convencimiento de que ETA era imposible que estuviera detrás de una acción de este tipo, máxime hecha a una hora punta contra sectores trabajadores en un sitio como es el Pozo del Tío Raimundo, que probablemente la gente desconozca, pero que es un barrio, aparte de obrero y marginal, un barrio en el que, por ejemplo, los comunistas siempre han tenido una fuerte presencia. Es decir, eso a nosotros no nos entraba en la cabeza. Y yo apunté la tesis islamista no porque tenía ningún dato, sino por descarte. Es decir, aquí hay una cosa que es bien clara, y es que el gobierno español tiene una grave dificultad y está mintiendo desde ayer a primeras horas, y a nosotros no nos cabe la menor duda, está mintiendo. ¿Por qué? Porque hay elecciones el domingo y porque para el gobierno español lo difícilmente explicable sería el hacer pensar que esto tiene algo que ver con su posición en política exterior y con su posición en la guerra de Irak, que es a lo que apuntan las agencias internacionales, internet, los medios de prensa, etcétera, etcétera.
El descarte era lo que apoyaba la teoría de Arnaldo Otegi. El día 12 de marzo. Y el día 11, porque ya salió el día 11 en rueda de prensa a decir lo mismo. Qué curioso. ¿También será el descarte lo que apoya la teoría del presidente Rodríguez Zapatero? Curioso que ETA y Zapatero lleguen a la misma conclusión por el mismo camino. Y era Zapatero queriendo hacer migas con ETA. Que eso es lo más grave, que Zapatero quiere hacer migas con ETA. Quiere hacer migas con los radicales. Y hoy leamos en la prensa cómo una ministra dice que, bueno, que no le gusta que arranquen las hojas de la Constitución los radicales, pero no hay que exagerar. Son cosas que se hacen a los 20 años. Vaya por Dios. Y lo de tirar cócteles Molotov. Y lo de quemar autobuses y lo de reventar actos de plataformas inconvenientes, claro, eso se hace a los 20 años. Carmen Calvo, ministra, hay cosas que ni a los 20 años se pueden permitir. Y hay cosas que a los 20 años son delito. Y hay cosas que a los 20 años a uno le pueden llevar y dar con los huesos en la cárcel. Ministra, condene las cosas que están mal hechas. No intente defender lo indefendible. 11:45 de la mañana.
City FM, el mundo en tu ciudad.
El Ayuntamiento de Sevilla la Nueva ha preparado un sinfín de actividades para vivir intensamente estas fechas tan entrañables.
Cine de Navidad, teatro infantil, gran parque de castillos hinchables los días 23 y 30 de diciembre, mercadillo de artesanía el día 22 y asimismo este día y por primera vez el cartero real estará en la localidad a partir de las 6 de la tarde.
La Corporación Municipal de Sevilla la Nueva os desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Sevilla la Nueva, vive la Navidad.
Bien, este sería el alzado principal y aquí se puede apreciar la fachada y la entrada al garaje.
¿Y a ti qué te parece, cariño?
Pues muy bonita, Luis, pero ¿ahora quién llamamos para la obra?
Yo, personalmente, les aconsejo a Fergalux.
¿Fergalux? ¿Quiénes son?
Mire, entre profesionales siempre trabajamos con los mejores. Llámenles, quedarán plenamente satisfechos.
Fergalux, calle Julián Camarillo 38, Madrid. Teléfono 91-327-3983. Profesionales recomendados. Esta Navidad la vas a disfrutar. En la carpa ubicada en el aparcamiento de la piscina municipal tendrás desde marionetas, magia, cuentacuentos, payasos, castillos hinchables, talleres, exposiciones y, por supuesto, al cartero real desde el 22 de diciembre al 4 de enero. ¿Y tú? ¿Cómo quieres que sea tu Navidad? El Ayuntamiento de Boadilla del Monte te desea unas felices fiestas. Una vez al año no hace daño. Haga suyo este refrán y déjelo de esta manera. Una vez al año me hace mucho bien. Desde el Hospital Madrid Montepríncipe le ofrecemos nuestro programa avanzado de revisión anual de la salud. Chequeo completo en 24 horas adaptado a su edad y sexo. Hospital Madrid Torrelodones, teléfono 91-211-0108 o en internet www.hospitaldemadrid.com.
Si se tuviera que hablar acerca de cómo curar enfermedades, seguramente un médico daría muchas respuestas. Explicaría que solo con la aplicación de medicinas de laboratorio es posible una curación, que el tratamiento preventivo es la mejor manera de terminar con las enfermedades y dudaría de las técnicas novedosas de los llamados curanderos.